El enorme placer de saludar a Oscar Botinelli aquí en Fuentes Confiables. Bienvenido, Oscar.
Bienvenido, Aldo, ¿qué tal?
Un gusto realmente. Y bueno, el título de hoy realmente da para analizarlo, para pensar mucho. El Uruguay ante una encrucijada difícil en Sudamérica. Y claro, uno se pone a observar, ¿no?, el entorno en el cual estamos hoy por hoy. Y surgen por ahí las expectativas en torno a los tratados de libre comercio con la Unión Europea, todo lo que se está hablando por parte de Uruguay de la Alianza del Pacífico, el tratado de libre comercio con Chile, lo que está pasando con la UNASUR, que la mitad de los países pusieron en freezer este acuerdo, la situación de Venezuela, los temas vinculados a la corrupción. Bueno, tenemos de todo un poco en la vuelta, ¿no?
Bueno, buenos días. El tema básico es el siguiente. Primero, básicamente en los dos últimos dos años, se produce un cambio de signo ideológico en la prevalencia de Sudamérica. Para hablar de Sudamérica, vamos a hablar de lo que fue la Sudamérica histórica, clásica, la que fue tradicionalmente la Copa América en fútbol, sin contar los agregados e invitados, y que es la de origen iberoamericano, ibérico. Sí. Porque cuando se forma la Unión de Naciones Sudamericanas se incorporan dos países que geográficamente es de Sudamérica, pero que están vinculados al Caribe, Surinam, que fue la antigua Guayana holandesa, y Guyana, que fue la antigua Guayana británica. Países, uno habla en inglés, el otro habla en una mezcla de holandés con otras lenguas, el papiamento, pero además, social, cultural, económicamente, son parte del Caribe, no de Sudamérica. Entonces, la Sudamérica clásica, ¿qué pasó? Argentina, un cambio producto de elecciones, unas elecciones resueltas casi pegando en el palo la pelota, porque Macri se creía que iba a ganar arrolladoramente y apenas le ganó a Scioli, pero en Argentina es un régimen casi imperial como puede ser el de México, y el que obtiene la presidencia de la República obtiene el poder, ¿no? Después de hablar, los legisladores se consiguen con alguna facilidad. Y fue un giro muy fuerte en la política interior de Argentina y exterior. Esto tuvo dos consecuencias. Las relaciones con Uruguay, que cambiaron diametralmente después de relaciones relativamente malas y hasta momentos extremadamente tensos con los Kirchner, a una relación de amplia colaboración que no concretó algunas, por ejemplo, no se concretó demasiado. El otro día decía el ministro Rossi, en democracia no se concretó ninguna obra binacional. Pero bueno, se ha avanzado en la terminación de muchísimas trabas al comercio.
Exactamente.
El dragado del río Uruguay, empezaría el dragado del Martín García, que por hoy es importantísimo por la vía a Nueva Palmira y a Fray Bentos. Pero por otro lado, hubo un giro muy claro en la estrategia mundial de Argentina. Luego tenemos Brasil, donde ahí sí es un poco más exótico lo que pasó en Brasil, porque no hubo elecciones, y sin elecciones giró el gobierno, porque el Congreso destituye, en un procedimiento que genera mucha polémica, a la presidenta Dilma Rousseff por un mecanismo que está previsto para delitos gravísimos, y lo único que le acusan es una transposición de fondos que ni siquiera es delito.
Temas administrativos.
Temas administrativos. Sí. Pero provocan un giro muy fuerte en la política interior, pero lo que nos interesa es el análisis exterior de Brasil. Chile, que venía oscilando, y que ya los últimos gobiernos de la concertación habían ido girando a posiciones un poco más proclives a la línea Colombia-Estados Unidos. Y además, bueno, esta rotación que se ha producido, que no solo es concertación derecha, sino Bachelet-Piñera, el tuyo y mía.
Exacto. Sí.
Bueno, Perú en realidad nunca tuvo una política exterior que fuera nítida, sino que más o menos acompañaba, no rompía cuando había un consenso más hacia la izquierda en Sudamérica y tampoco rompe cuando va para el otro lado. Ecuador, vimos que el triunfo de Correa con su vicario o sucesor, Lenín Moreno, Sigue un poco la regla de que todo sucesor lo primero que hace es cometer un acto de parricidio.
Qué impresionante.
Podemos ir 100 años para atrás y podemos ir a Estados Unidos, podemos ir al país que quiera, y raro el sucesor que cumplió fielmente a su líder, le conservó el cargo. De alguna manera no fue tan claro y nítido, pero pasó con Juan Manuel Santos y Uribe, para no ir más lejos en la región.
Odio declarado, así de poco tiempo.
Bueno, ahora ya es odio, guerra, muerte, sí, entre Santos y Uribe. Y Lenín Moreno le hizo una zancadilla feroz a Correa, aliándose a la oposición. Pero además está provocando muy lentamente un giro también en la política exterior que todavía no es claro, no ha hecho el giro de los otros países. Colombia siempre estuvo del lado, se puede llamar, de una línea derecha, y Bolivia del otro lado, ¿no? Y Venezuela del otro lado. Pero lo que se quiere decir es, lo que no ha cambiado básicamente, ¿qué es? Bueno, Venezuela, Bolivia, Uruguay de un lado, Colombia de otro. Pero sí, hubo giros, unos muy lentos, tenues como Chile, otros más fuertes, lo más relevante, digamos, sin duda, Brasil y Argentina. Uh-huh. Y Paraguay tampoco ha tenido gran cambio, salvo el pequeño periodo de Lugo, un país bastante, claro, no solo previsible, sino además con poca autonomía en su política exterior, donde para un lado o por otro siguió mucho a Brasil, y cuando no lo siguió es porque lograba apoyarse en Uruguay, por ejemplo, hacer un eje Uruguay-Paraguay, para actuar de manera distinta a la Argentina y Brasil. Lo cierto de todo esto es que tenemos un giro que se complementa con la formación de un bloque a nivel de todo el hemisferio, de 14 países, más Estados Unidos, que integra el bloque, pero de hecho es el más relevante, que se llama el Grupo de los 14, que tienen una línea de muy fuerte agresividad hacia el gobierno de Venezuela, uh-huh, en una línea que claramente que anuncia un cierto intervencionismo. Y que se corresponde una línea con Venezuela, pero un poco más global en el mundo, también de cierta agresividad que está surgiendo en la Unión Europea y que está llevando al mundo a una preguerra fría.
Bueno, esa es una definición importante, Oscar, ¿no?
Bueno, todavía no podemos hablar de guerra fría, pero que sí hay elementos de tensión que uno se imaginaba especialmente que con Trump no iba a ocurrir, porque sí, con Obama y sobre todo con Hillary Clinton en la Secretaría de Estado fue muy agresiva la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente. No nos olvidemos todo el tema de Irak, de Siria, de Libia. Aunque Libia la responsabilidad mayor sin duda fue de Francia, que quedó destruida Libia. Siria es una guerra permanente. Irak nunca más se reconstruyó como un Estado sólido que fuera un equilibrio en la zona. Entonces, ahí tenemos los cambios políticos significativos.
Exactamente. Estábamos viendo, te estaba estimando en base a lo que tú comentabas, ¿no? Por un lado, tenemos cambios que han generado cambios en la política exterior en nuestra región. Tenemos también para observar todos los cambios en lo que respecta a nivel de política exterior de los principales países de Occidente como Estados Unidos o los países europeos, ¿no?
Sí.
Ahora, no sé si querés detenerte un poquito más en lo internacional, pero me interesa justamente, ¿cómo impactan en las instituciones regionales todos los cambios políticos de los países sudamericanos y de las potencias?
Bueno, yo diría que
global, ¿no?
Claro, que ha impactado muy fuerte en dos cosas. La palabra regional siempre nos lleva una duda, porque hablamos de región cuando es el Mercosur, sí, cuando es Sudamérica y cuando es todas las Américas.
Exacto.
Entonces, veamos los distintos niveles, sobre todo los dos más grandes. Primero, a nivel del hemisferio americano salimos de un largo periodo en que la OEA había sido un organismo muy fuertemente intervencionista.
Otro capítulo, ¿no?
Siguiendo mucho la línea de Estados Unidos, avaló en general las políticas duras de Estados Unidos, pero ya venía en un largo periodo de ser un organismo amortiguador que buscaba juntar un poco todas las posiciones. Fue muy claro durante la Secretaría General de Insulza, y la designación de Almagro, que surge esencialmente un acuerdo directo, personal, entre el José Mujica, entonces presidente de Uruguay, y Obama, entonces presidente de Estados Unidos, un poco era el coronar la frutilla con la reincorporación de Cuba a la OEA, uh-huh, y la OEA en una línea cada vez más integradora. Pasó todo lo contrario. entre otras cosas por el cambio de gobierno en Estados Unidos, y Almagro pasa a ser la cabeza de una línea de una OEA militante, no de una OEA, es decir, la OEA con Almagro perdió todo. Yo no estoy diciendo si está bien o mal la línea de Almagro. Ajá. Desde el punto de vista de sus objetivos, el punto de vista de la OEA transformó la OEA en un organismo que no puede mediar en nada, ¿eh? Se ha alargado ya más de una vez contra el gobierno de la República Dominicana. Venezuela es un día y otro sí que está en la agenda de los discursos de Almagro, y la mayoría de esas posturas sin que haya un pronunciamiento del Consejo de la OEA. Es decir, él adelanta toda una política, lo cual le ha quitado a la OEA un papel relevante, al punto que todas las mediaciones que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la están haciendo otros mediadores por su lado y no la OEA, que parece parte...
Países europeos,
sí. Y bueno, muy importante el papel ahí, entre otros, de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno de España. Y la OEA parece más como una parte en el conflicto que como el que debería estar sentando a las partes. Un conflicto que es difícil sentar a las partes en algún lado.
Claro. Qué interesante el apunte, esa visión de lo que es la OEA hoy por hoy, ¿no?
Bueno, y después tenemos que la UNASUR, que surgió como un movimiento muy impulsado entre Brasil y Chávez. En realidad, el impulso final es de Chávez, pero correspondía a una visión que tenía. En Brasil hacía muchos años que se contraponía el Mercosur a lo que le llamaban el Amercosur, es decir, la América del Sur, no este mercado de cuatro países. Porque si lo miramos geopolíticamente, la UNASUR es todos los países limítrofes con Brasil y dos traslinderos, Chile y Ecuador, claro, que son los únicos dos fronterizos. Pero cuando uno mira el mapa sentado en Brasil, es realmente el área de dominio o de pretensión de dominio de Brasil. Chávez es el iniciador con la idea de darle un contenido hasta ideológico, en el momento que una gran afinidad entre Chávez, el kirchnerismo, Evo Morales, Correa en Ecuador. Y realmente la UNASUR pasó a cumplir un papel que no era diferenciado de la OEA, en la medida que la OEA no tenía esta postura combatiente. Y además se entroncaba con un organismo del que no se oye hablar más, que es la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que en definitiva era lo mismo que la OEA, pero sin Estados Unidos y con Cuba, ¿no? Es decir, no hay un solo organismo que diga, acá está la totalidad de los países de las Américas y el Caribe, ¿no? Entonces, de alguna manera, CELAC y UNASUR componían una misma estrategia política. La CELAC está en silencio, realmente no hay mucho interés de los países estos que componen el grupo de los 14, donde hay países relevantes como Brasil, como Argentina, como México, como Colombia, que son los de más peso económico de América Latina. Y la UNASUR además quedó con el sello, porque la OEA, los sellos se han ido cambiando, pero la UNASUR quedó con el sello de algo más o menos chavista o algo que se le pareciera. Y eso lleva a que en esta arremetida del grupo de los 14, bueno, los grupos de sudamericanos, que realmente es el mayor peso político en Sudamérica, empezando por Brasil, Argentina, Colombia y Chile, sin despreciar el papel de Perú y de Paraguay, dice, nos vamos de UNASUR, lo cual es prácticamente decir, la UNASUR la reducimos a su mínima expresión, donde queda Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, que están ahí, no digo de prestados, pero digo, no son de la zona histórica, de la zona clásica de más o menos Japón cuando jugó la Copa América. Más o menos.
Entendido, claro, ¿no? Claro.
Es decir, sí, claro. Bárbaro, qué divino.
Son que los invitados a una fiesta en que no hay nadie.
Pero ejemplo, ¿no? No son los que habitualmente participaban de esta fiesta, son los parientes lejanos, ¿no? que hay que presentarlos en la reunión. Bueno, entonces acá tenemos un deterioro bastante acelerado de las instituciones que tienen algún contenido político. Distintos al ADI, que es un organismo que funciona, tiene, por supuesto, grandes controversias políticas, pero siempre ligado a lo económico, a lo comercial, a los aranceles, y por lo tanto con su propia lógica, que la mantiene relativamente al margen.
Ahora, Oscar, ¿y el Mercosur? ¿Qué podemos decir del Mercosur?
Bueno, el problema del Mercosur es este. El Mercosur nace con un proyecto un poco exagerado. Yo recuerdo, ¿te acuerdas que en una época existió una Copa de Fútbol Mercosur?
Sí, también, cómo no.
Brevemente, sí, y la calle decía, el Mercosur funciona en todo, menos en lo único para lo que fue el creado, que fue el libre comercio entre los países.
Claro,
dice, ahí está, a una Copa de Fútbol. Bueno, en realidad, el Mercosur soñó con ser la Unión Europea de esta parte del mundo. Y durante los primeros años, la política exterior de los cuatro países se coordinaba. Les recuerdo el tema Irak, la primera de Irak, la de Bush padre.
La declaración del Mercosur.
El Mercosur toma una declaración conjunta, e incluso el Uruguay tenía algunas discrepancias con la postura que manejaban Brasil y Argentina, y bueno, y está el argumento del gobierno, bueno, pero no podemos disentir con el Mercosur, ¿no? Tanto que recuerdo que, por ejemplo, los mexicanos se quejaban de Uruguay, no entendía que el NAFTA, ahora le llaman de otra manera, el Telecán, que era el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, funcionaba como acuerdo de comercio. Y desde el Mercosur decía, bueno, pero ¿qué posición adopta ustedes sobre Irak? No tenemos nada que ver.
Claro.
Nuestro es comercio.
Exacto.
En cambio, el Mercosur era político, la idea además, la inclusión en el pasaporte, la palabra Mercosur, sí. Y Uruguay es el primero que la adopta en 1995. Y luego el Mercosur empieza de... Primero, nunca funcionó del todo como mercado común, ¿eh? Siempre fue al compás de los proteccionismos alternativos de Brasil y de Argentina, ¿eh? El de Argentina en los últimos tiempos que medimos fue extremadamente duro y para los productos uruguayos. Y Brasil, 2x3, Brasil como tal... abría el camino, ¿no? Brasil no tenía ningún problema, pero aparecía siempre algún juez de algún pueblito que no se encontraba en el mapa que trancaba un camión de arroz de
por
Uruguay,
favor, sí.
Los avestruces a la ñandú, sí. La carne de ñandú. En un momento Brasil frena la entrada de carne ñandú de San Pablo, decía, todo lo que produce Uruguay es lo que vende un supermercado en San Pablo, ¿no? Uh-huh. Pero igual trancaba la entrada. Y en medio de eso viene el auge de Brasil, en que Brasil juega como una especie de potencia mundial. Se siente lo que se dice global player, viene el impulso a reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nombrando miembros permanentes, bueno, lo que se llamaba precisamente el Grupo de los Cuatro, que se habían unido en esa propuesta Japón, Alemania, India y Brasil. Y Brasil ya se sintió... Que el Mercosur le quedaba chico,
claro,
era para los servicios menores. Brasil era otra cosa que el Mercosur. Después fracasa la
Nación. Estamos hablando de Fernando Henrique, estamos hablando de
no, ya Lula.
Lula,
¿no? Ya esencialmente
sí,
Lula.
Yo tengo la imagen de Lula en Europa, ¿no?
Bueno,
negociando un TLC.
Sí, ya, pero incluso hay una frase que se le atribuye a Dilma Rousseff. Ante la Unión Europea, cuando estalla la crisis del 2011, creo que es, que llega a decir, venimos a decir que puede ser Brasil por ustedes.
Claro.
Imagínense la cara de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, que en ese momento estaba plenamente la Unión Europea, de Brasil diciéndole que le ofrecía ayuda, una especie de plan Marshall.
Sí,
no, y Brasil se sentía... Y entonces el Mercosur realmente queda muy archivado. Y empieza a moverse últimamente cuando se ve que Brasil solo no puede... primero cuando gira Brasil, ¿no? En parte por la crisis, en cambio por el cambio de gobierno. Esto sin duda es muy importante la asunción de Temer, diciendo, bueno, se terminó, Brasil necesita un acuerdo con la Unión Europea, como todo el resto del Mercosur, y actuemos como Mercosur. Recuerdo una expresión del ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Rodolfo Ningnovoa, que estaba muy eufórico con la posibilidad del TLC con la Unión Europea, y dijo, por primera vez se alinearon los astros, porque por primera vez estaba Brasil, Argentina, en la misma línea que Uruguay y que Paraguay, ¿no? Bueno, el tema es que, y acá viene y se entronca el tema, bueno, todavía no fracasó el acuerdo con la Unión Europea, pero tampoco se ve un panorama exitoso, es para hacer otro análisis.
Sí, sí, sí.
Porque no nos olvidemos, y esto la Unión Europea lo remarca permanentemente, lo que está en juego no es solo un tratado de comercio, es un tratado de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que tiene componentes políticos.
Claro, ¿y en la práctica qué significa eso, Oscar?
Bueno,
a modo de ejemplo.
Y bueno, significa el que esto tiene que ver con planos de cooperación política, de cooperación cultural, de coordinación de políticas y de tratar de funcionar lo más parecido a un macro bloque de los dos bloques. Sí. Que esto está en la declaración que preanuncia las negociaciones Mercosur-Unión Europea, que en diciembre de 1995, si será histórica la negociación, que ya es mayor de edad, tiene libreta a conducir, que firman Felipe González como presidente del gobierno de España y presidente pro tempore de la Unión Europea, y Julio María Sanguinetti como presidente del Mercosur, presidente pro tempore del Mercosur. Esa declaración, tanto que aquí ves los diarios y se hablaba, se forma el primer gran bloque político y económico mundial, la Unión Europea con la Unión, con el Mercosur. Bueno, después la Unión Europea hizo acuerdos con, claro, con cientos, claro, de países, sí, o decenas de países, y esto siguió negociándose hasta hoy. Sí. Y entre los obstáculos que hay y que tiene, es el centro de la discusión dentro de Uruguay, es que los nuevos tratados de libre comercio, y el de Chile encaja perfectamente, uh-huh, ahí, difieren de los más viejos. Los viejos tratados, cuando se hablaba de liberalizar el comercio, era, bueno, los aranceles son muy altos, es decir, los impuestos, esos que se pagan de aduanas, llamémosle, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si hacemos un tratado, yo a ti no te cobro y tú a mí no me cobras, y las mercaderías fluyen entre los dos países. A veces se hace un cronograma, todo menos esto o solo en esto, después se agrega hasta un momento que todo fluye. Últimamente, cuando se habla de libre comercio, primero ya es libre comercio y servicios. Y se ha incluido mucha otra cosa que no era solamente yo no te cobro aranceles. Empieza, bueno, y las patentes, ¿cómo juegan? ¿No? Tema clave. En Uruguay uno de los problemas claves es que los opositores al TLC con Chile, que de alguna manera también se oponen a un tratado con más razón, al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, dicen esto es un golpe en particular a mucho sector de la industria de los laboratorios uruguayos, la industria farmacéutica, que producen genéricos. Porque aquí viene primero la extensión de la vigencia de las patentes de 20 a 30 años, uh-huh, y además con un juego mucho más restrictivo del uso de las marcas, o de las patentes más, sí, que de las marcas. Del otro lado se dice, los científicos uruguayos no pueden patentar en Uruguay porque no sirve de nada la patente uruguaya y patentan, por ejemplo, es increíble la cantidad de patentes uruguayas que están registradas en Israel, porque ahí los amparan los acuerdos internacionales de la Organización Internacional de Propiedad Industrial. Entonces ahí hay un eje de discusión, todo el tema marcas y patentes. No con Chile, el tema es muy menor, pero sí con la Unión Europea, el tema de las denominaciones de origen. Es decir, hay un montón de palabras que son referencias a un lugar geográfico de Europa y que acá son productos normales. Vas al supermercado y tenés, sí, queso parmesano o parmigiano. Eso de Parma, claro, claro. No del departamento Colonia. Sí. Y entonces viene la restricción al uso de denominaciones de origen. Con un problema complicado en el caso uruguayo, porque acá hay denominaciones de origen. Primero que son históricas, que tienen dos siglos. Que esas denominaciones de origen fueron traídas desde los propios países, ya sea por inversores, por comerciantes o por inmigrantes. Y que están uruguayas como de origen, salvo que acá no está el lugar de...
Sí, nunca se pagó por eso.
No, pero además, no existía, sí, sí. La denominación de origen es un tema de las últimas décadas, uh-huh, que surge esencialmente en Europa. Yo hacía el chiste el otro día en una reunión donde había gente de la Unión Europea diciendo, bueno, pero por ejemplo, hay algunas denominaciones de origen que no tenemos problema. Nosotros tenemos Suiza, Helvecia, Nuevo Berlín.
Claro. Sí, podemos redactarlo todo.
Colonia piemontesa, así que empecemos a discutir las denominaciones de origen. Bueno, pero este es un tema sensible, nada menor. Con Chile no es tan grave. Y después el tema, de cómo juegan los tratados de libre comercio. Yo creo que la crítica mayor que he hecho a los funcionamientos, perdón, a la discusión que se hace en Uruguay de los tratados de libre comercio es la siguiente. Yo del tema no entiendo nada. Yo, ajá, me ocupo de política, no de comercio y economía. Bien. No me pueden presentar un balance que diga Uruguay con este tratado como está, sin mover, sí, una coma. Gana este sector, este, tanto. Tanto, bueno, los cálculos que se puede hacer.
Sí, digamos, sí, claro.
Gana un 100%. Estos sectores, el 50-50. Pierde este un 20. Pierde este y pierde este. A ver, hágame el mapa. Son todos discursos lo que Uruguay se va a beneficiar, lo que Uruguay se va a perjudicar, pero el balance no aparece. Y me parece que terminan siendo discusiones más ideológicas, es decir, hay los partidarios del liberalismo económico exaltan por sí todos los tratados de libre comercio, traiga lo que traiga, y los partidarios de líneas más proteccionistas rechazan todo tratado, traiga lo que traiga. Y el tema, bueno, más allá de que lo ideológico pesa, también hay gente que no es más bien pragmática y dice, bueno, ¿y esta cuenta cómo se hace?
¿Cuánto dio?
Usted me quiere comprar.
¿Ganamos o perdemos?
Claro, usted me quiere traer pelotas de fútbol de otro lado. ¿Le sirve a Uruguay o no? ¿Cuánta gente fabrica? ¿Qué precio? No, lo que pasa es que se fundirán tales empresas, pero todo el mundo compra más barato. Al revés. Bueno, pero presente en un balance. Y eso quizás es lo que está faltando, que una discusión que tiene mucho que ver con lo económico, no solo global del país, interno. Hay sectores que ganan y sectores que pierden en todo tratado de comercio. Uh-huh. Nunca son neutros. Pero aterrícese. Creo que ese es uno de los problemas. No es una discusión limpia en la forma que se realiza. Y además hay un problema que a mí me parece preocupante, que no es de este gobierno, es de una historia del Uruguay desde que se aceleraron estas cosas, pero tiene muchas décadas, y es: los tratados internacionales los tiene que aprobar necesariamente el Parlamento. Los negocia normalmente el Poder Ejecutivo sin consulta al Parlamento. Entonces, por ejemplo, en este caso, muchos de los opositores tienen razón dentro del oficialismo, diciendo, perfecto, me dicen que es un papelón que Uruguay no ratifique el Tratado de Libre Comercio con Chile. Alguien me preguntó qué opinaba yo antes de firmarlo. Claro. Es decir, hay muchos países, y no solo parlamentaristas, que el gobierno va discutiendo, de repente con un grupo selecto de parlamentarios que se ocupan del tema, que manejan todo en reserva, para que en el momento que se firma, el respaldo parlamentario ya está previamente expresado, ¿no? Pero esto es una modalidad del Uruguay que no es decir, miren cómo se equivocó Vázquez, Juan. No. Es una tradición que se firman los tratados internacionales. Algunos tratados, sobre todo no económicos, y algunos, por ejemplo, Perti fue un hombre que siendo canciller fue mucho al Parlamento a exponer lo que se estaba discutiendo, cómo se iba a hacer. Pero si no, como se ven como etapas distintas, y luego viene este discurso del Parlamento. ¿Y cómo lo van a aprobar si ya lo firmamos? Alguien les dijo que estamos de acuerdo que lo firmara. Entonces, qué esto también enrareció.
Ese apunte que tú hacías referencia, Oscar, a propósito de bueno, pero ¿qué dio tal tratado? ¿No? Un oyente me planteaba el tema de los TLC. ¿Qué TLC es un ejemplo a nivel global, ¿no? Por ejemplo. Pero uno se pregunta eso. Bueno, pero ¿sirvió? ¿No sirvió?
Claro, es decir,
¿la proyección cuál es? ¿Qué posibilidades?
¿A qué sectores se
vende? Vamos a poder vender a Chile, bien, buenísimo.
Pero ¿cuánto se vende? ¿Cuánto entra de Chile? ¿No?
Sí.
Entonces, esos son los balances que a veces faltan, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, hay otra discusión, que es que otra visión, perdón. Sí. Que es, bueno, el mundo se está abriendo. Lo cual también lleva una discusión, dice, ¿abriendo? Oigan a Trump. Más bien se está cerrando. Entonces hay otra discusión, ¿el mundo se está abriendo o el mundo ahora se está cerrando? Uh-huh. Y en ese mundo que se abre o que se cierra, ¿por dónde hay que ir? Hay una cosa cierta, obviamente, la discusión no es lo mismo en un país del tamaño de Brasil que de Uruguay. Uh-huh. Uruguay va a ir donde el mundo lo deje ir también. Uh-huh. ¿No?
Sí, yo recuerdo, durante el gobierno de Obama se hablaba de que un TLC mano a mano ya no corría, era un tema entre bloques.
Claro, con la Unión Europea, que no es el caso
me refiero a Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero el caso nuestro. Con Chile pasa lo siguiente: como Chile es miembro asociado del Mercosur, ahí hay ventanas para tratados binacionales. Sí. Pero fuera de eso, que es el problema cuando se habló acá con entusiasmo un tratado con China, que Brasil en ese momento no estaba muy de acuerdo, dijo: cuidado, consulten, esto lo resuelve el Mercosur, no ustedes. Y la Unión Europea tiene una política definida por la Unión Europea, que es: donde hay bloques, nosotros solo hablamos con bloques, claro, porque no rompemos los bloques. La Unión Europea tiene el concepto que el mundo tiene que converger hacia muy pocos y grandes bloques, sí, y por lo tanto no va a negociar con Brasil, con Argentina, mucho menos con Uruguay, uh-huh, por sí solo, porque no va a romper el Mercosur, no lo va a debilitar, quiere fortalecerlo. Ese es otro tema. Uh-huh. Y hay otra discusión de fondo, que faltaría el balance: cuánto el Mercosur en las negociaciones extrarregión frena a Uruguay y cuánto ha contenido para facilitar a Uruguay. Esa es otra discusión pendiente. Si el Mercosur tiene una discusión, tema que no traté hoy, cómo funciona hacia adentro el Mercosur, y otra, cómo funciona hacia afuera. No hay duda que el fracaso de las negociaciones o el relativo fracaso hasta ahora entre la Unión Europea y el Mercosur, hubo dos o tres grandes responsables de los frenos. De este lado del Atlántico, Brasil, que estuvo años y años limitando todo, y esencialmente Francia y un poquito, no sé si era un poquito menos o por ahí, Holanda, los Países Bajos, que fueron los grandes frenos.
Uno acabe a Francia como el gran,
bueno, no, lo que,
la gran barrera, ¿no?
No, es que la última negociación, claramente, ya que hemos puesto imágenes futbolísticas, Francia actuó como Batista en el partido contra Escocia, cuando le sacaron tarjeta roja a los 40 segundos.
En el Mundial de México.
En el Mundial de México 86. La última negociación, cuando empezó esta ronda, la propuesta, sobre todo la de diciembre, cuando en Francia se paró en los pedales a frenar todo lo frenable.
Exacto,
¿no?
Sí. Bueno, Óscar, se nos fue el tiempo, lamentablemente.
Sí, fue más de lo
nos
previsto.
Entusiasmamos y nos fuimos un poquito de la hora. Bueno, el Uruguay ante una encrucijada difícil en Sudamérica ha sido el motivo de esta conversación. Y unas cuantas cosas que dan para el tema de las patentes es apasionante. Es apasionante por las realidades que se plantean cuando viene el llamado de atención. Esta de queso parmesano es un dato.
No, eso es denominación de origen.
Bien, denominación de origen, sí. Entre patentes y denominaciones de origen, tenemos mucho para conversar también. Será hasta la próxima.
Bueno, hasta el próximo viernes a las 8.